En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Acá les habla Cristian Fuentes Vera. En un programa más de La Política Sin Disfraz, recuerden, por la radio de la Universidad Central, 107.1 del dial FM. Todavía estoy resfriado, pero un poquito menos cada día, ahí vamos luchando. Este es día jueves que amaneció, pero sí podríamos sí, decir también, sí,
nace el día.
Nació soleado. Sí.
Usted es tan poeta.
Junto con nuestro gran amigo, ya lo están escuchando. Bueno, lo de gran, lo pongo entre comillas, pero bueno. Amigo, dejémoslo así. Nuestro amigo Rafael Pizarro Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafita?
Muy bien. Luego de su afectuoso saludo, mejor aún,
¿eh? Qué bueno. No contamos nuevamente con nuestro decano de la Facultad de Gobierno, Marco Antonio Moreno Pérez, que está en labores propias de su alto cargo académico.
Así es.
¿Qué le parece, Rafael Pizarro, que vayamos a la prensa?
Muy bien.
¿Le parece bien?
Claro, así es.
Ah, qué bueno.
Ya la tengo en grande para no confundir letra y poder leer de buena manera.
Mire,
¿ya?
No le escuché bien, así que no voy a hacer ningún comentario sobre lo que acaba de decir.
Vamos con el diario La Tercera.
Si usted dice...
Perfecto. En su titular principal dice: la migración haitiana se reduce al mínimo tras nuevas exigencias.
O sea, el gobierno logró lo que quería.
Sí. Solo 72 haitianos han solicitado visas consulares en Puerto Príncipe para viajar a Chile. Requisito establecido hace un mes por el gobierno y se han concedido solo 2.
Ah, súper.
Claro. ¿Sí? No. En cambio, en Venezuela, más de 24.000 personas han pedido la visa de responsabilidad democrática.
¿Eso no se llama discriminación?
Absolutamente.
Absolutamente. Hay una iniciativa para llevar esto al Tribunal Constitucional.
Así es, de parlamentarios de la oposición.
El decreto.
Entre ellos Matías Walker, el diputado...
Es la democracia cristiana, básicamente, ¿no?
Claro, pero también está el diputado Gutiérrez, del Partido Comunista.
Ah, ya.
Claro, pero acá claramente no hay que ser muy, muy sabio para entender que desde la lógica del proceso como del resultado, aquí hay una discriminación entre, por ejemplo, Venezuela y Haití.
Claro.
Y un poco
o sea,
lo que,
no hay responsabilidad
que...
democrática hacia Haití, no. Pero sí hacia Venezuela.
Así es.
Uy, no nos pongamos así, estamos muy amargos hoy día, ¿eh?
Parece.
Estamos amargos, vamos después de la pausa, vamos a tomarnos un tecito.
Parece, por eso es importante decir que esto, la verdad que, si bien permite regular, pero el gran objetivo fue disminuir la inmigración haitiana en un claro ejemplo de discriminación.
Eso.
Del cual, al menos en términos personales, no estoy de acuerdo.
Bueno, muy bien. Pero ¿era necesario agregar su opinión personal?
Es que estamos en la política sin disfraz, por lo tanto, bien. Me siento en la libertad de poder hacerlo.
Ya.
Obispos chilenos en el día 2. El Papa nos escuchó.
Sí, es extraño.
Extraño esto, ¿eh?
Es como, muchos dicen que como el Papa es jesuita, le gustan los retiros.
Sí.
Entonces, pero... lo que hizo fue, en la primera reunión, fue sentarlos a todos en un círculo,
claro,
y pasarles un documento,
sí,
donde llamaba a la oración y la introspección. Sí. Y ayer se supone que los escuchó, o sea, que cada obispo dijera lo que le parecía, sí, digamos, el texto motivador.
Así es.
Algunos dicen que en realidad lo que el Papa está haciendo es, como le dijera, preparando el ánimo.
Claro. Sí, yo creo que de acá podrían salir algunas modificaciones importantes dentro de la Iglesia Católica chilena en particular.
Sí, en efecto.
Sí. Bueno, el tema que ha estado presente en la agenda nacional, ¿cierto?, que tiene que ver con los temas de acoso sexual, particularmente, y con estas tomas femeninas. Una mesa de trabajo por la causa femenina, ya más de 25.000...
Feminista.
Feminista. Más de 25.000 personas, según Carabineros, convocó ayer la marcha en Santiago. Ah, yo creo que hubo un poquitito más, al menos de las fotos.
Es que siempre Carabineros tiene, como le dijera,
tiende a la baja.
Claro, tiende a la baja.
Tiende a la baja.
Exactamente.
En tanto, Banco Central advierte efecto de mayor deuda fiscal en el riesgo soberano chileno. ¿Ya? Sí. Por otro lado, la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que regula el tema de los vuelos, rechaza solicitud del LAUP, del LOF, para volver a operar.
Sí,
recordemos que esta fue la línea aérea. Claro, claro, que dejó a muchos chilenos en el extranjero y a algunos otros acá para poder volar producto de la suspensión de su servicio. Lo que afectó de manera drástica e importante a muchas personas.
Y era la línea que hacía los charters para la traída de haitianos.
Así es. Ya, también en su titular o en sus titulares dice: marihuana, Cámara aprueba autocultivo con receta médica.
Muy bien, ¿ve?
Se
va a necesitar una receta, sí.
Claro, así es, pues. Trump sobre reunión con Kim, habrá que ver.
Habrá que ver, sí.
Claro.
Porque está Kim Jong-un, estaba diciendo de que por las... ¿cómo se llaman esto? Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. En la reunión que está fijada para el 12 de junio en Singapur, él veía, por decirlo de alguna manera, que se empezaba a alejar.
Sí.
Estoy poeta hoy día.
Así es, no, absolutamente. Sí. Bien, Dávalos anuncia querella tras ser sobreseído por cohecho.
Dávalos, se refiere usted al hijo
de
la
expresidenta Bachelet.
Ah, ¿por qué fue eso?
Esto fue por el juicio que siguió en el caso Cabal, ya, y entre los cargos que se le imputaban era el de cohecho.
Claro. Y él no era funcionario público, por lo tanto, un funcionario público. O sea, alguien que no es funcionario público no puede ser cohechado,
claro,
en este caso, ¿no?
Claro, y por tanto, él anuncia querella, ¿cierto?, contra las personas que resulten responsables o menoscabo.
Correcto.
También, bueno, se habla de las elecciones en Venezuela. Venezuela, una elección sin sorpresas, ¿ya?
Sí.
Congreso ampliará el campo de acción de los asesores externos.
¿Ah? Ese es un gran tema, ¿no?
Sí, sí. Y,
porque
y
los asesores del Congreso, yo diría que hay como dos grandes... tipos de asesores. Los asesores que están en la biblioteca del Congreso Nacional.
Claro.
Yo algo conozco ese servicio, me parece que es excelente.
Sí.
Pero es pequeño.
Claro.
Y lo otro son los asesores que contrata directamente los...
El parlamentario de manera individual.
Sí, porque de manera general están también los institutos.
Claro,
de pensamiento de cada uno de los partidos.
Así es, que hay una compra de servicios más bien.
Exacto, y lo otro son los asesores personales.
Sí.
Y ahí en los asesores personales es donde más problemas hay, porque es asesor de la prima, el abuelito, la abuelita, la señora.
Sí, y cumplen funciones muchas veces que están poco claras, los asesores territoriales, los asesores en el parlamento propiamente tal.
Exacto.
Entonces, bueno, pero es un gran tema. Y esto es esta noticia son las contradicciones que vive la política. Jovino Novoa se une a comisión que actualiza declaración de principios de la UDI.
Sí.
Recordemos que él en un juicio abreviado se declaró culpable y tuvo una pena menor, que fue de 3 años, ya por los casos de el financiamiento irregular de la política. Mala señal de la UDI, como que no aprende.
Sí, es cierto. Ahora, lo que pasa es que Jovino Novoa es uno de los fundadores, de los padres fundadores de la UDI, entonces es como bien difícil sacárselo encima, para decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, pero
pero debiera hacer el esfuerzo.
Es como si la Iglesia convocara a Caradima a la elaboración de un documento.
No, yo diría es mucho peor.
Sí,
que Novoa es mucho más que Caradima. En la UDI y en la Iglesia, o como era Caradima en la Iglesia. Jovino Novoa para la UDI es muchísimo más.
Es como el Papa.
Por eso dije que no quiero hacer...
pero hágale, está por la política sin disfraz.
No, es como uno de los apóstoles, como uno de los 12 apóstoles.
Perfecto,
pero
perfecto.
Si alguien dice, pero ¿cómo está comparando a Novoa con los apóstoles? Por eso dije que no quería hacer comparaciones.
Bueno, pero
porque puede ser mal entendido.
Pero se entiende que en el ejercicio didáctico del ejemplo es
uno
la comunicación
de los
con nuestro
es
oyente.
Uno de los fundadores de la UDI, a eso me refiero.
Terrible. Bueno.
Vamos al Mercurio de inmediato. Dice: Banco Central advierte alza en endeudamiento de los hogares y sectores medios y altos concentran el mayor nivel de compromiso. O sea, Banco Central se dio cuenta, yo creo, tarde de esto. Es el informe de estabilidad financiera del Instituto Emisor. Las personas que perciben un ingreso entre 1 millón y 2,6 millones mensuales están endeudadas entre 7,7 y 10,5 veces lo que perciben. Ay, ay, ay.
Harto.
Quienes totalizan entre 500.000 y 600.000 por mes, o sea, la inmensa mayoría de los chilenos, destinan más del 28% de sus remuneraciones solo al pago de deudas. Claro. Esto es preocupante. Sí, sí, lo es. Ahora, mi pregunta es, dos puntos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Banco Central aparte de constatar esto?
En esta lógica yo creo que hay que regular el acceso al crédito, ¿eh? Sí. y de las formas. Además, hoy día existen zonas que son nebulosas, o sea, por ejemplo, los créditos que se pueden pedir en la banca, lo tradicional, etcétera, pero además están las cajas de compensaciones que no son vistas por la superintendencia de bancos e instituciones financieras, están las mutuales. Por lo tanto, ahí
están
hay
las tarjetas de los supermercados.
Claro, y además también ahí yo creo que hay que evaluar también cláusulas, seguros y otras cosas que se siguen abusando
en efecto, a las personas. Hay mucho que conversar sobre eso porque es algo que nos afecta a todos, algunos más que a otros. Algunos tienen un nivel de deuda menor al que dice el Banco Central, porque lo del Banco Central es obviamente un promedio.
Así es, porque además acá tiene que ver con ya no es un problema de acceso a los bienes, sino que es un problema del pago de los créditos asociados al acceso a esos bienes.
Claro,
y eso genera una concepción de los y las consumidores
en
distinto.
General, en Chile hay un acceso al crédito bastante amplio o generalizado, pero va subiendo de precio el crédito en la medida que la persona gana menos.
Así es.
Entonces los más pobres son los más castigados por el crédito.
Así es. Y aún así son los menos endeudados.
Que tienen más riesgo, dicen las instituciones.
Así es. Pero la verdad que es un tema preocupante y que además apunta a un paradigma muy distinto de lo que son los consumidores. El propio retail funciona de una manera distinta. O sea, hoy día ofertas del 50% con la tarjeta. O sea, al final el negocio no está puesto en la venta de productos, sino que más bien en el crédito.
En el crédito, en efecto. Bueno, ya no existe esa cultura. Yo me acuerdo la cultura de mi padre, la cultura de
sí, de cuéntenos, los tíos, porque uno no la vivió.
Bueno, uno dice, decían en la casa, falta un refrigerador porque el refrigerador se echó a perder, porque el refrigerador, qué sé yo, ya refrigera menos. Entonces hay que ahorrar para comprarse un nuevo refrigerador. Esa cultura ya no existe.
No.
Lo quiero ahora. El nuevo refrigerador lo quiero ahora y con todos los adelantos existentes. Claro. ¿Y eso cuánto vale? No sé, 400.000 pesos. Ah, no importa. Me endeudo.
Claro, lo saco a cuota.
Y ahí, entonces, la cultura antes era esta. Sí, hay que ahorrar para poder comprar el nuevo refrigerador.
Sí, fíjese que en materia de gestión, cuando existía ese hábito de consumo, era la gestión logística apuntaba a la instalación o el lograr instalar el refrigerador o el producto que compraba el consumidor. Hoy día se habla de la logística inversa, donde además la empresa hoy día se hace cargo, además de retirar el producto ya cambiado, independiente de su funcionalidad. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando la logística inversa implica que se hacen cargo además del bien que tú estás dando de baja. O sea, se llevan tu refrigerador, por ejemplo, ¿ya? Lo cambiaste, compraste otro, te endeudaste, y van y te retiran tu refrigerador viejo.
Sí.
O van y te retiran tu cocina, o van y te retiran el producto que estás comprando.
Sí.
Y eso es porque la tasa de cambio de estos artefactos hoy día es mucho menor que lo que era antes. Antes el refrigerador duraba mucho tiempo, hoy día se limita. Y lo mismo está ocurriendo con los televisores. Sí. Con los adelantos tecnológicos, cada vez más muchos televisores son dados de baja en los hogares, no porque ya no funcionen, sino que porque hay tecnología superior.
Ah, por supuesto.
Entonces, claro. Eso, bueno, eso tiene un impacto en el endeudamiento, eso sí. Tiene impacto en el medio ambiente, tiene impacto en esta logística inversa.
El tema de reciclar y de ahorrar.
Claro, o reutilizar, las tres R.
Reciclar, claro, reciclar, reutilizar.
Reutilizar y reducir.
No, usted es reducido.
No, pues en materia ambiental se habla de las tres R. Yeah. Reciclar, reutilizar y reducir. O sea, la caja de cartón, reducirla a su mínima expresión y no el volumen que viene la caja de cartón armada. A eso,
¿Y los refrigeradores reducirlos también?
Claro, por ejemplo. No, pero ahí lo que se busca es reutilizar.
Sí.
¿Ya? O bueno, en su defecto reducir vendiéndolo por pieza.
También
o
habían costumbres hasta hace muy poco tiempo atrás que un refrigerador se echaba a perder, por ejemplo, y era
reparado.
Reparado, pero en el cuando ya no helaba,
¿ya?
Se le ponía de nuevo, se llenaba de gas de nuevo, sí. Y volvía a tener vida el refrigerador.
Sí.
Y bueno, ahora eso casi no se hace, ¿no?
No.
O sea, lo que usted dice es muy cierto. ¿Qué hago yo si quiero cambiar mi televisor, por ejemplo? Y yo tengo un televisor de determinadas condiciones y lo quiero cambiar por un televisor como el que se compró el gobierno en el Cerro Castillo.
Claro.
Y tengo plata y qué sé yo.
Claro,
ya
claro.
Me puse chulo,
pero,
y me quiero comprar.
Claro.
¿Qué hago con el televisor?
Pero soy austero.
No, yo soy austero. Claro. Me podría comprar uno de 20 millones.
Claro,
no.
Así es.
Compré uno de 8,8. No. Bueno,
claro.
Entonces... ¿y qué hago con el antiguo?
Sí.
No digo qué hago con el viejo para no ofender a Luis Felipe. ¿Qué hago con el antiguo? Si está bueno.
Claro, sí.
Yo lo di de baja porque yo quiero un modelo nuevo.
Sí.
¿Qué hago?
Sí.
Busque. Claro. Busque. ¿Qué enseñó los traperos de Maús? Estos otros.
O las aplicaciones para vender productos que también funcionan.
Claro, véndalo en esas aplicaciones.
Claro. Claro.
No sé, sí. Pero no lo vote, porque no. Además, ¿cómo voy a votar un televisor?
Claro, imagínese,
en los países más adelantados, la gente, fíjese usted, entre comillas, vota los artículos
claro.
Al frente de su casa.
Sí.
Y a los 5 minutos llega gente a retirarlo.
Claro, y es más.
Porque votan cosas
más.
Que están
claro,
buenas.
Claro, ¿no? Pero además ponen un papel en buen estado, está malo el enchufe. O sea,
o las ventas de garage, como
claro,
también se llama.
Claro, claro.
¿No? No llegue y lo deseche, regálelo sí. O por último, véndalo.
Sí, y hay algunos municipios que hoy día están desarrollando acciones que se llaman los días así como de los trastos o de los cachureos. Entonces, ellos dicen en los sectores, en un sector determinado de la comuna, tal día va a pasar a recoger los trastos. Living.
De nuevo, no es que estemos, Luis Felipe, no ponga esa cara porque no estamos hablando ni remotamente de usted, por favor. Nosotros,
por favor,
nosotros lo respetamos.
Por favor, él es nuestro gurú.
Así es.
Luis Felipe es nuestro gurú.
Mire,
más vigente que nunca.
En mi casa se recicla.
Claro.
Pero cuando llevamos al reciclaje, que está fuera de un supermercado, yo siempre pregunto y me quedan mirando y dicen, no, te pongas así, qué sé yo.
¿En serio?
Y esto,
no lo puedo creer.
¿Esto los supermercados pues lo vende?
Claro.
Esa es una pregunta. Otra pregunta. Me da la idea, si quiero pensar mal, que pues llegan y agarran toda esta cuestión y lo tiran a la basura.
Sí.
Tal cual como lo podría hacer yo en mi casa.
Sí.
Esas dos dudas tengo, fíjese, son como dudas existenciales que a veces no me han dejado dormir.
Claro,
y lo otro que en Chile es tan, pero tan común, que es no reconocer, en este caso, la propiedad ajena.
Claro.
O sea, yo estoy, entre comillas, botando cosas que además me doy el trabajo de reciclarlas, de ordenarlas, el vidrio, el cartón, el etcétera, etcétera. Y resulta que a mí no me pagan nada, después ellos lo venden. ¿Y por qué?
Sí.
Digo yo, para problematizar un poco el tema, ¿no? Bueno, en fin. Pero de todas maneras hay que hacer conciencia del ahorro, yo sé, Rafael, que usted tiene una alta conciencia sobre el ahorro.
Por
eso
supuesto.
Lo dice, digamos, todo el mundo, pero aparte de eso,
claro.
Hay que adquirir esa conciencia. Bueno,
sí.
Además dice...
Ahora,
oye, continuemos porque no va a matar todo el programa hablando de esto.
Pero
pues.
Este dato es muy importante. ¿Sabía usted que Chile importa basura? importa basura.
¿Le importa la basura a Chile? Es la pregunta que yo haría.
Pero es que ese es el problema. O sea, en vez de reciclar para procesos productivos, como es un insumo a bajo costo, ¿ya?
Yo sabía, por ejemplo, que los noruegos...
Importa basura.
Los noruegos estaban importando basura.
15.000 toneladas el año 2015.
Mire usted. Los noruegos yo sé que importan basura, pero es porque la basura ellos la procesan y de ahí sacan energía.
Energía, sobre todo. Sí. Por ejemplo, el Centro de Reciclaje de Madrid ya entrega el 30% de la energía de la ciudad.
Así es. Fíjese. Y nosotros...
Nosotros
hicimos un gran trabajo, y digo nosotros porque yo siento que eso es de nos
Chile.
Pertenece a todos los chilenos, un gran trabajo en el tema de la energía.
Sí.
Y las energías renovables no convencionales, aumentamos su impacto en la materia energética chilena al 20%.
Sí.
Eso lo fuimos capaces de hacerlo como país. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer esto? Por ejemplo, el tratamiento de la basura, yo creo que es un gran tema en Chile.
Sí, sí.
En fin, bueno. Pero sigamos con el mercurio. Dice Cabal, Dávalos es sobreseído por cohecho, pero seguirá siendo indagado por estafa a Gonzalo Vial. Ahí hay que recordar que Gonzalo Vial se querelló en contra de Dávalos y de su señora, porque dijo que los informes que le cobran como 1.000 millones de pesos por informe, los sacaban de la página web de esta cosa del cobre. ¿Cómo se llama?
¿De Cochilco?
Cochilco.
Claro. Ahora, yo me pregunto ahí, entre privados, independiente de dónde lo saque, la verdad que es como decir, bueno, si él tiene que tener la capacidad de controlar los servicios que se le entregan.
Además, que la demanda es por estafa.
Sí.
Porque le estaban vendiendo un producto que no era tal. Esa es una demanda por estafa.
Sí.
Bueno, dice, obispos valoran diálogo con el Papa en segundo día de reuniones en el Vaticano. Eso ya lo comentamos.
Sí.
Corte Suprema deja sin efecto polémica pensión de Miriam Olate y otros jubilados de Gendarmería, porque la Corte Suprema aceptó la tesis de la Contraloría, que era este tema de la 60 UF, del máximo de 60 UF. Ante el Ministerio Público, lo que declararon las ex autoridades por plan ASCAR, que buscaba regular calidad de residencias de red Sename. Esta es una cuestión también que está comenzando a crecer, ¿no?
Sí.
Parece que un escándalo ahí donde han hecho muchas preguntas al ex titular de Justicia y de Defensa, el señor Gómez.
Sí.
Providencia, municipio destinará 11.783 millones de pesos para amplio plan de remozamiento urbano. Entre paréntesis, hay un plan también en desarrollo para modernizar el Paseo Ahumada.
¿Sí?
Sí.
¿Has visto lo bonito, a propósito de acá, no es nuestro barrio, lo bonito que está Bandera?
Sí, no, lo de Bandera es espectacular.
Sí.
Yo espero que no lo saquen eso.
Ojalá.
Porque ahí cuando habiliten el metro, la línea 3... Y además ahí hay un paso bajo nivel.
Bajo nivel, sí. Sí. No, pero de verdad está fabuloso, muy lindo.
Entonces, pero el Paseo Ahumada empieza después de Nueva York.
Ya, sí.
O sea
Agustina.
Moneda.
No, perdón, Moneda.
A partir de Moneda
hasta la Plaza de Armas.
Hasta la Plaza de Armas. Mire. Entonces el tema ahí es que los autos que entren... O la locomoción colectiva que entre por el paso bajo nivel tiene que poder doblar en alguna parte.
Sí.
Y lo único que le queda es Moneda. Entonces eso va a ser un poquito problemático.
Caótico.
Así que yo creo que... Yo espero también que se mantenga el paseo
de Bandera
como está.
Sí.
Es espectacular.
No, está muy lindo. La verdad que...
Lo mismo me decían, y discúlpenme que esto, pero lo voy a tratar de decir lo más rápido posible. Pero al frente del ex Congreso, también por Bandera, hay una pequeña placita.
Sí.
Esa pequeña placita es muy importante para lo que hay en un costado de esa plaza, que es el ex Hotel City. Usted se debe acordar del Hotel City, porque tan joven no es. Pues discúlpeme que
No, la verdad que yo, o sea, soy de la generación del Airbnb.
Ah, sí, claro. Por ahí se cayó una sota, no alcanzó a escucharse el ruido.
Claro, claro.
Pero dicen que, yo he preguntado más de una vez, el Hotel City lo compró un singapurense.
¿Ya?
Y ese singapurense dijo que lo iba a convertir en un hotel 7 estrellas. Un hotel de lujo, ya sí. lujo.
O sea, claro, claro.
Lujo asiático, como dicen por ahí. Pero todavía no lo... O sea, lo ha estado, estaba haciendo cosas por dentro.
Ya.
Porque tiene que construir una torre pequeña atrás, en uno de los patios.
Sí.
Y el hotel lo hace de nuevo por dentro. Le deja la, la fachada, pero por dentro lo hace de nuevo. Tenía unos salones muy bonitos, no sé usted, Luis Felipe, si se acuerda, que incluso tenía unos balcones por orquesta, entonces una cosa antigua, así como en los años 50, que era muy, muy bonito.
Yo la verdad, parece que había un cine de nombre.
No, City, pues ¿no? El Cine City, ¿no?
Claro.
El Hotel City.
Claro.
Bueno, resumiendo, no lo ha terminado el singapurense porque no puede entrar, no se puede entrar por la calle Catedral, perdone, por Compañía, porque ahí los autos, las camionetas y todo eso, los buses que pararían para que entraran los pasajeros y todo eso, no interrumpen el tránsito, claro. no lo podrían hacer. Sí. Entonces todo el movimiento se va a tener que hacer por esa placita que hay en un costado.
Ah, mira.
Y como esa placita está cerrada por el metro,
sí.
No va a terminar el hotel mientras eso no esté despejado. Eso se supone que tendría que estar despejado este año. En octubre se iba a inaugurar, pero ya se cambió. Ya se ha cambiado 2 veces. Primero se cambió para diciembre y ahora se está diciendo que no se va a inaugurar hasta el próximo año.
Uf.
Ahora, esa parte no lo sé. Puede ser que esa parte sí esté lista este año. Ojalá.
Pero está bien. O sea,
porque ese va a ser un gran aporte para el centro, porque realmente es un hotel espectacular.
No, pero además ahí el...
Le voy a decir al singapurense después que me tiene un billete.
Ese sector.
Le estoy haciendo claro, propaganda, pero yo no hago propaganda gratis.
Así es. Ese sector además está muy bonito, ¿ah? El sector de Bandera, como ya decíamos, frente a los tribunales de justicia también.
Sí, porque también fue remozado.
Hay una plaza dura o de concreto.
Sí, una plaza porque le pusieron estacionamiento ahí, estacionamiento subterráneo.
Muy bonito, la verdad.
Bueno, sigamos rápidamente. El Ejecutivo presenta proyecto de ley para acelerar pagos a las pymes, pero posterga parte del sector público.
Sí, le da 3 años de plazo para poder incorporarse.
Y discúlpeme que haga esta pregunta, ¿no? Pero este proyecto que no existía ya...
Lo que pasa es que estaba a nivel de... De consideración, pero no había una obligación legal. ¿Ya?
No,
y la
este proyecto está en el Congreso.
¿Sí?
Escúcheme lo que le estoy diciendo, por favor, escúcheme.
Sí. Han existido iniciativas. Sí.
Que estaba en el Congreso y lo que va a hacer el gobierno ahora es darle nuevo impulso y hacerle algunos cambios.
Claro.
Pero se está atribuyendo una cosa que... O sea, aquí tiene que haber copyright, por favor.
Sí.
Y hay que pagar patentes y derechos intelectuales y todo eso.
Claro, ahora ojo, que esto no significa obligatoriedad para el sector privado, ¿eh? Sino que simplemente el sello ProPyme.
Ah, sí.
Claro.
Bueno, eso veámoslo porque tengo la impresión que usted está equivocado.
Sí, ahí hay abusos, sobre todo con la PyME por parte de algunos supermercados que le pagan hasta 120 días.
Sí, señor. Ese es el mayor, o sea, una pyme. ¿Cuál es el problema de las pymes? El problema de las pymes es el crédito.
Claro.
Y no puede, no, simplemente se ahoga si sus compradores le compran a 90, 120
claro,
días. Pues
claro.
Además, una sinvergüenzura,
sí.
Porque le devuelven las devoluciones de IVA y todo eso son al otro mes.
Sí, así es.
Entonces, lo que hace en realidad el que compra es obligar al proveedor a que le dé un crédito.
Sí.
O sea, esto ya es, pero la... Y gratis, además, obviamente, gratis. Entonces, esto ya es el abuso total. Ahora, lo que pasa es que el Estado también hace esto.
Sí.
Entonces, el Estado tiene que es un gran comprador, el Estado tiene que dar el ejemplo.
Por supuesto.
Y cuando digo Estado, digo incluso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas compran a 60, 90, 120 días.
Sí.
Entonces, uno dice, ¿y para qué? Si se supone que los fondos los tiene según presupuesto y todo eso.
Así es. Y hay un plan de compra además, ojo.
Y hay un plan de compra, claro.
Claro. Entonces, no es que acá de pronto hoy necesito remas de hoja. No, hay un plan de compra que te permite programar durante el año esto. Exacto. Y por lo tanto preparar los pagos. ¿Vamos al mostrador?
Sí, rápidamente, porque bien, tenemos que hacer nuestra primera
este
y única
tema, pausa. Este es un tema que está durmiendo, pero cuando despierte va a generar un fuerte chaparrón. El canciller ausente.
Sí. Es bien
podría ser normal que desde la oposición cuestionen al titular de Relaciones Exteriores.
Sí.
Más aún al de una administración de derecha y que muestre un marcado acento anticomunista. Lo que no es común es que la crítica ya esté instalada en el seno del propio oficialismo, en la derecha, en el gobierno y en el entorno de La Moneda.
En efecto.
Mal el canciller Ampuero.
Yo creo que podríamos continuar con este tema en la segunda
parte
del programa.
Mm. Bien, Jorge Abbott en la editorial y el desorden institucional de Chile.
Otro gran tema. Otro que también podríamos
están, pero son instituciones que son claves para el país. Sí. Cancillería, Ministerio Público, los temas en justicia, los temas en educación, en salud, la verdad que... Ay. Bueno, el nutrido informe de Géminis. Posible amenaza externa al blindaje de la economía chilena y la pérdida del control de la agenda en términos de los mercados. Una columna de opinión de nuestro gran y glorioso decano, Marco Moreno.
Miremos hacia el techo,
Piñera y el triángulo
y
de gobierno.
Una reverencia, el señal de respeto.
Eso. Así que todo sale
gran
la columna
de
opinión de nuestro decano.
De nuestro amigo personal, Marco. Antonio Moreno Núñez.
Bueno, de nuestro amigo
Moreno
personal.
Pérez, perdón.
De nuestro decano y el conductor principal de este programa.
Gran conductor.
Marco Antonio Moreno Pérez.
Piñera y el triángulo del
claro.
Gobierno. No se ría, pero yo estoy hablando en serio.
No, yo también, por supuesto. Lo que pasa es que la alegría no es símbolo, ¿cierto? De.
¿De
relajo, al contrario, es de compromiso. Bien,
el
mayo feminista que prendió la mecha en los movimientos en las calles,
claro.
Que es un tema. ¿Ya?
Ese es otro gran tema que también debiéramos tratar. Mire,
ya, perfecto.
Vamos a hacer ahora una pausa musical,
muy
cortita, como siempre.
Eso.
Porque tenemos que recordar que hoy, 17 de mayo del año del Señor del 2018, hace exactamente 6 años, el 17 de mayo de 2012, se informaba del fallecimiento de la gran artista Donna Summer, cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense.
Sí.
De ella escucharemos la canción Hot Stuff. We'll be right back.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de vuelta en La Política sin Disfraz. Como siempre, lo que nosotros prometemos lo cumplimos. Las pausas son cortas y son pausas musicales. En este caso, la pausa fue con la fallecida Donna Summer, en una canción que se ha convertido ya en un clásico. Bueno, recuerden que este programa, La Política sin Disfraz, se repite a las 10 de la noche, ¿no?, en el llamado horario prime, de 10 a 11 de la noche. Continuamos con el comentario de los hechos políticos de la semana. No podemos dejar de mencionar, en este caso, a el movimiento feminista,
sí,
que está ocupando las calles, que está ocupando la agenda. Entre paréntesis, de nuevo, se le escapa la agenda al gobierno.
Sí.
Porque el gobierno tenía otra planificación y el movimiento social le está marcando unos temas que son distintos. O sea, está de alguna manera perdiendo el control de la agenda.
Sí.
Pero esto va mucho más allá. Y yo creo que también va mucho más allá del feminismo como un movimiento social, cultural, político. Yo creo que esto está impregnando al conjunto de la sociedad chilena.
Sí.
Y es bueno que eso pase. Es bueno que,
claro,
que la cultura de los países, de las sociedades, se vaya avanzando, digamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo creo, lo que yo pienso,
claro,
¿no?
Sí.
Pero en ese proceso tiene que producirse una serie de ajustes y de cambios que son bien importantes. Aquí hay una, por ejemplo, ha habido una reacción en las universidades sobre estos temas, y que a nosotros obviamente nos atañe directamente porque estamos precisamente en una universidad. Entonces, lo que tiene que ver con el acoso sexual, por ejemplo, lo que tiene que ver con opiniones machistas que denigran, digamos, y denostan a las mujeres, no solo tiene que ver con las mujeres, creo, sí, yo, tiene que ver con todos.
¿Eh?
Somos todos los chilenos los que estamos convocados e interpelados para que, sí, esto cambie.
Sí. Además, esto viene a plantear un problema serio. La falta de agenda del gobierno no ha logrado instalar los temas. Entonces, sí, trató de hacerlo con el tema empleo, emprendimiento, pero la verdad el escándalo del viaje a Harvard del ministro opacó, sí, todo aquello. Sí. Y por otro lado, comienzan a surgirle temas por los lados, entre ellos este tema feminista, en donde ya la Cámara de Diputados va a sacar un protocolo en esa línea. La Universidad de Chile, por ejemplo, ya tiene un protocolo y continúan un nivel de debate y desarrollo distinto. Recién el gobierno llamó a una mesa en un tema que no estaba preparado y que además tampoco era un tema que, si uno pudiese hacer el análisis en enero, febrero, incluso en marzo.
¿Y qué le pasa al ministro de Educación, Rafael, que no da pie con bola?
Yo creo que el ministro, el Seremi de Educación de la octava región, que,
claro,
justificó la existencia de colegios de hombres y mujeres porque las niñas tienen ritmos de aprendizaje diferentes.
Sí, o sea...
O sea, diferente y más lento, en definitiva.
Lo que pasa es que uno comentario pone en desubicado al máximo. Yo creo que en la derecha hay gente que piensa de muchas maneras.
Sí.
En este tema, por lo menos. Hay, sí, gente que es más conservadora, otra que es más liberal, etc., ¿no? Pero cuando uno además sabe que aquí hay potencial de movilización, potencial de poner estos temas en el debate... Uno como gobierno planifica, como dice nuestro querido decano en su columna de opinión del Mostrador, el triángulo de gobierno. El gobierno tiene que tener capacidad de planificar,
claro,
capacidad de adelantarse a los acontecimientos. Entonces yo digo, ¿por qué nombrar a esta gente en estos cargos? Si sí, el gobierno sabe lo que piensan.
Sí.
O sea, sabe que son, en ese sentido, son extremistas.
Además recuerde, Recordemos este comentario también desubicado y machista de los campeones en referencia a sus hijos por parte del ministro Varela.
Claro, el tema de los preservativos.
Claro, ¿sí? Claro. Entonces, sí, además tú la capacidad, ya hay que reconocerlo, de cometer un error, pero un error con una cobertura muy amplia, porque eso implica el tema de educación sexual, VIH, lo misógino su comentario, lo machista del mismo.
O sea, y ahora habla del tema este de las pequeñas humillaciones.
De las pequeñas humillaciones.
Pero uno, o sea, dice, no, realmente,
por favor.
Este caballero está muy estresado. Sí. A mí me hace recordar siempre el viejo proverbio árabe: las personas son dueños de su silencio y esclavos de sus palabras.
Claro.
O sea, nunca hay que perder la ocasión para, por último, quedarse callado.
Así es.
Si no es capaz de hilvanar dos frases lógicas.
Así es. El silencio es un recurso en la medida que su palabra no aporte más que su silencio. Entonces, la verdad que...
Muy buena explicación, realmente me emocionó.
Muchas
su explicación.
Gracias. Es que poeta hoy día. Yo creo que será estas mañanas de otoño.
Puede ser. Yo digo, bueno, no tiene asesores. Claro. El ministro de Salud no tenía asesores que le dijeran, mire, sabe que por último espere, no saquemos el protocolo ahora, esperemos. Lo sacó a los días, a los pocos días de haber tomado posesión del cargo.
Y el poco manejo en materias de Estado, que son fundamentales. Por ejemplo, Larraín, ahora el ministro de Justicia, que va a ser interpelado también. También cuando él dice que hay muchos abogados de izquierda.
No, jueces.
O sea, jueces de izquierda.
Sí,
o sea,
eso lo dijo en privado. Larraín sí es un hombre de mucha
experiencia. Pero en un acto de su partido.
Cometió
un error. De privado, nada.
Cometió un error. Él creyó que no habían periodistas en ese momento.
Claro.
Efectivamente no habían periodistas, pero alguien lo grabó.
Sí, pero él es ministro de Estado, estaba en una actividad de uno de los principales partidos.
Pero no se puede decir que Larraín no tiene experiencia, eso voy yo. Sí tiene experiencia.
Sí, pero
sí
no
tiene
se
manejo político.
Pero no se refleja. O sea, porque uno podría decir una persona tiene las certificaciones, pero no se nota.
Así es.
Entonces, la verdad que una cantidad de autogoles en ese sentido.
¿Usted se acuerda?
Y además, las críticas que hay hoy día sobre el canciller también. O sea, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de justicia y el canciller también que...
Mire, yo creo que se ha cometido tantos errores. Lo que pasa es que como que en relaciones exteriores se nota menos.
Claro.
Pero efectivamente, primero, aquí hay una, ya se está escuchando, en los mentideros públicos, como dice el dicho, se está escuchando el reclamo de la propia Cancillería, o sea, de los funcionarios.
De los funcionarios.
Y en segundo lugar, él mismo tomó el tema de migraciones. El tema de migración es una mezcla, porque ahí lo ve interior.
Sí, interior
todo,
también.
¿No?
Claro.
Pero él mismo tomó el tema de migraciones. Y yo soy un convencido de que el decreto migratorio, el último del gobierno, es claramente discriminatorio.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que los diputados de la Democracia Cristiana tienen razón en llegar a los tribunales constitucionales.
Sí,
es claramente discriminatorio.
Sí.
Y de hecho, entre comillas, lo digo de manera un poco sarcástica, el gobierno debiera estar muy orgulloso porque le ha resultado muy bien la política. Solo hay dos haitianos con visa.
Claro.
¿Y cuántos son? Y son miles de venezolanos.
24.000 se habla en algunos medios. Entonces,
De venezolanos. No, son los que han pedido.
Sí, visa. No. O sea,
pero de los que le ha sido otorgado,
o sea,
son como 4.000 o 5.000. No me acuerdo.
Pero en Haití han sido 72 solicitudes, de las cuales solo 2 se han autorizado, versus las 24.000 sobre las cuales se han autorizado 4.000. Y esto no es que nuestros comentarios vayan en contra del pueblo venezolano, sino que lo que queremos reivindicar es la igualdad migratoria.
Claro. O sea, mejor sería decir, mire, ¿sabe qué? No quiero que entren más haitianos en Chile.
Sí.
No quiero.
Claro.
Punto.
Claro. No.
Entonces, ese tema de la discriminación, ¿por qué no quiero haitianos en Chile?
Pero además también
en
este caso del canciller se le cuestionaba su poca competencia en el cargo.
No tiene ninguna, no es que tenga poca.
Ninguna.
Fue embajador en México.
Voy a hacer un comentario al estilo Cristian Fuentes.
Yo soy profesor de Relaciones Internacionales.
Claro. Fuerte lo que dice usted, profesor.
Sí, no, ninguna, no tiene ninguna. No sé si capacidades son muy fuertes, porque puede ser que alguien...
No, pero competencia.
No tenga, digamos, claro, no tenga...
No es competente para el cargo.
Pero que es un buen gestor, un buen político. tiene, claro, como le dijera, tiene sensibilidad y llega de embajador a un país y lo hace muy bien. Y no tenía experiencia previa, entonces yo creo que sí, que el género humano tiene esa característica. Pero no me vengan a decir de que el canciller Ampuero sabe sobre relaciones internacionales, porque no sabe.
Claro, además,
no sabe, insisto, no sabe nada.
Además,
nada, cero.
Además, en su área ha sido uno de los grandes costos que ha tenido que pagar el gobierno, que fue con el, con la designación del hermano del presidente Piñera. Que
bueno, él debió haberle dicho, sabe, presidente, que lo que
eso no lo puede
está
hacer.
Haciendo no lo puede hacer.
Claro.
Así.
Claro.
Y
así
llevarse un reto, llevarse, qué sé yo, que se ponga colorado el presidente.
Claro.
Los presidentes cuando retan son terribles.
Sí, pues.
¿Ah? Sí. Conozco algunos que han recibido esos retos y dicen
así
que son
es
para ponerse colorado.
Así es.
Y hay otros que también conozco que le han dicho, a ver, pare.
Claro.
Pare. Primero, no me grite.
Claro.
Segundo, usted está equivocado.
Sí.
Y después de la rabieta, porque también el presidente está sometido a mucho, mucha presión, mucho estrés, dice, mira, ¿sabes qué? Te agradezco que me hayas dicho que no, porque tenías razón.
Claro.
Pero eso viene después. Sí, en el momento es. Hay que aguantar el chaparrón.
Así es. Pero ahí Ampuero tiene esta condición que tiene dos filos. Uno, que es un hombre de confianza, Piñera,
sí,
pero eso lo hace también una persona muy voluble a la opinión de Piñera y poco independiente, claro, en la misma. Y un canciller
que
tiene que tener
eso,
una visión propia del tema de las relaciones internacionales.
Entonces, sí, hay que tener una visión propia del mundo, de lo que está pasando,
claro,
de lo que pasa en la región, de todo. Entonces
así
hay que tener
es,
una
o sea,
visión
yo creo,
más o menos
yo creo que
general.
Sí, que si hay una... Si hay una política de Estado que tiene que trascender y tiene que ser fundamental y muy seria en ese sentido, es la de relaciones internacionales.
Yo creo que las políticas de Estado no son automáticas.
Claro.
Entonces no se puede llegar y decir que la política exterior es una política de Estado. Lo que sí uno puede decir es, mire, debiera ser o debiera haber algunas áreas que debieran ser de acuerdo generalizado,
claro,
por lo tanto una política de Estado.
Claro,
no
pero...
es la... O sea, eso, por favor, usted que conoce bien, por ejemplo, el tema español. En España, hace 20 años que se dio esa discusión sobre si la política exterior de España debiera ser o no una política de Estado.
Claro.
Y el resultado fue no.
Claro.
No es una política de Estado.
Sí.
Entonces, sí, bueno, ahí yo puedo tener visiones distintas,
claro,
puedo tener opiniones distintas.
Claro,
pero las políticas de Estado son cuando existen amplios consensos sobre qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Ninguna política es de Estado, ninguna. Es independiente de que debiera ser, podría ser, hagamos el esfuerzo, pero así, automático, de entrada, y yo sostengo eso y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. De entrada, ninguna política es de Estado.
Mire, pero al menos entendamos que el área de las relaciones internacionales es una política del Ejecutivo a nivel central.
Eso sí, por supuesto.
Y por tanto,
por supuesto, donde
en
el presidente tiene ahí además,
en esa perspectiva, la capacidad de conducción debiese ser más fácil.
Debiera ser, claro.
Ahora, debiese ser más fácil entendiendo el fenómeno.
Claro.
Y ese yo creo que es un problema. Entonces, hoy día en esta...
El presidente tiene amplias capacidades y atribuciones en política exterior, amplísimas,
sí. Sí.
Salvo en algunas cosas muy concretas.
Y esto
que
pasó, usted que es experto con la hoja que quedó pendiente de la...
No, es que eso ya es, yo digo, y también algo conozco la Cancillería, ¿no?
Pero expliquémosle, por favor, a los
oyentes. Al que se le pase eso, es, no sé, yo no me atrevería a calificarlo.
Pero,
porque ahí, si bien es cierto, Ampuero no tiene ninguna experiencia, los que están, las autoridades que vienen después,
claro,
sí tienen, y tienen amplísima experiencia.
¿El subsecretario, por ejemplo?
Por ejemplo, el subsecretario.
Claro.
Entonces, ¿cómo se le puede pasar una cosa como esa?
Pero
de
podríamos...
la S a la Z, no le pasaron la hoja, entonces no se ratificaron a los embajadores. Eso realmente es para la risa.
Cierto.
Es para la risa.
Sí, es como si se te quedara un hijo.
Le hago una pregunta a usted, Rafael Pizarro Rodríguez. Si a usted le pasan una hojita donde viene A, B, C, D y llega hasta la S, ¿usted no se le ocurre preguntar, oye, qué pasa de la S,
claro,
hasta la Z?
Claro, o sea, no hay nada con esos apellidos.
¿Qué pasa? ¿No hay apellidos de la S a la Z?
Claro.
Disculpe, se me quedó.
Por favor. Qué terrible.
La carpetita que me trajo
sí
está incompleta.
Sí. Sí, sí. Ese es un error.
Y todo eso además lo hace el subsecretario.
Garrafal, sí.
Lo hace el subsecretario y o con el director general de Política Exterior.
Sí. No,
y estamos... tanto el subsecretario como el director general son diplomáticos de amplísima experiencia. ¿Cómo se les pasa una cosa como esa? No sé, no lo entiendo. Sí. Les juro que no lo entiendo.
Sí.
Entonces, esto es como circo pobre.
Sí.
Ahora, si el señor Corales no está o no sabe, no, ahí ya la cosa...
No, claro.
Ahí la cosa está mal, está como le dijera, como decía Portales, le falta el principal resorte de la máquina. Bueno, pero además de eso también hay cosas de política, digamos, más concretas. Porque no es retiro, es suspensión de la participación en UNASUR, el tema de Venezuela. Yo creo que está siendo maltratado. O sea, independiente de que uno crea que sí, que efectivamente hay que denunciar a Venezuela porque en Venezuela hay dictadura. Todo esto lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, independiente de la opinión que yo tenga sobre si eso es cierto o no, hay también una serie de consideraciones desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político que nunca hay que perder de vista.
Sí, ¿sí? Ahora, bueno, siguiendo con estos chascarros de gabinete.
O bloopers, ya, como también
claro.
Le
dicen. Bueno, el ministro Gerardo Varela realizó un llamado para constituir una mesa rectora y al Ministerio de la Mujer y dejó fuera a las dirigentes estudiantiles.
Bueno, las dirigentes estudiantiles le dijeron que no iban a ir a conversar con él.
Sí,
o sea, ahí hay también una visión un poquito extrema. Yo lo entiendo, no necesariamente voy a hablar en contra de eso. Yo lo entiendo, pero creo que sí hay que tener cuidado en esas visiones, digamos, más extremas. Ahí hay que tener un poquito de flexibilidad, qué sé yo, negociar. Yo creo que están dadas las condiciones para lograr muchas cosas muy importantes para avanzar en este tema. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra. Y hay que tener olfato, muñeca, manejo para eso.
Claro.
¿No? Sí. Y yo también recordaba que en el gobierno anterior de Piñera, el gobierno perdió la agenda el 2011.
Sí.
Ahora
sí.
Llevamos recién 2 meses. Claro. Y la está perdiendo.
Sí.
Y la está perdiendo de nuevo por el movimiento social.
Sí.
Como
ahora,
pasó el 2011, recordemos primero con la salida a la calle, de manera, yo diría, inédita, de las organizaciones pro medio ambiente, las que están en contra. ¿Se acuerdan ustedes de Patagonia sin Represa?
Sí.
Ellos fueron los primeros que salieron a la calle, después vinieron los estudiantes.
Así es.
Y ahí definitivamente perdió la agenda el gobierno.
Sí.
Y ahora le está pasando a 2 meses de iniciado la administración.
Sí. Y no logran establecer control sobre la agenda, no sé, o sea...
Sí, pues eso es lo que estoy diciendo. Están perdiendo el control de la agenda a 2 meses de haberse iniciado el gobierno.
Pero es que el control no tan solo pasa por no hacer, sino que tampoco proponer, o sea, ni siquiera que hay propuesta alternativa. Es como,
no.
La una mesa.
La oposición tampoco
como...
tiene propuesta, entre paréntesis. Eso yo lo dije el... No me gusta autocitarme, ¿no? Pero lo dije en el programa anterior.
Sí, pero hay una
plantea temas ni pone temas en la
agenda.
Es como estar jugando frontón.
Pero en este tema
ir perdiendo.
Pero en este tema ya hay una indicación de parlamentarios sobre el punto. La Cámara de Diputados anunció ya la creación de un protocolo.
Sí.
O sea,
pero los partidos de la oposición debieran hacer propuestas. Los partidos debieran hacer propuestas institucionales. ¿Ya? Y si no son todos los de la oposición, por partes. Está bien, por partes. Hay por ahí unos tímidos escarceos, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Unos tímidos, unas tímidas convergencias que aparecen públicamente ya de partidos, no de parlamentarios. Pero todavía son muy tímidos. O sea, por ejemplo, la ex nueva mayoría podría tener una posición conjunta sobre a lo menos algunos temas. Eso no va a ser posible, yo creo, por lo menos hasta el próximo mes, porque están el PPD y la Democracia Cristiana están en elecciones internas.
Claro, pero mire,
pero bueno, falta eso.
Claro, pero acá, por ejemplo, hay un proyecto que están presentando, proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en contextos educativos, ya que lo está presentando la senadora Ena Bombaer, Yanna Proboste y Carlos Monte, ya junto con Isabel Allende, ya sobre el punto.
Ya, pero o sea, es que eso me parece muy bien, pero yo estoy hablando de otra cosa, Rafael. Estoy hablando de los partidos de la oposición.
Sí, está bien, pero yo lo que quiero decir es que ya hay personas reaccionando frente al punto. La Universidad de Chile tiene un protocolo hace ya algún tiempo que es hoy día calificado como insuficiente.
La Católica también tiene un protocolo y mire lo que pasó ayer.
Pero tengo mis dudas si la Católica tiene protocolo. Yo creo que podría tener algunos reglamentos, pero protocolo sí.
Tiene protocolo. Ya. Lo que pasa es que el protocolo no es suficiente.
Claro.
Ahora, yo creo que el protocolo es básico, pero claro, no es suficiente. O sea, no es lo único que hay
claro,
que hacer.
Claro. Y yo creo que en general acá de lo que se trata es ir perfeccionando esta normativa.
Hay que poner institucionalidad alrededor de eso también.
Así es. Y en esa lógica, creo que los avances que se pueden ir dando en esta perspectiva de generar un proceso, de generar protección a las víctimas, de generar instancias válidas y eficientes de denuncia, ya pero también de educación. Porque ojo, todas las formas de acoso y de abuso, sobre todo sexuales, son condenables. Pero uno entendía que era preferentemente entre autoridad y subalterno,
sí,
profesor y alumna, profesora y alumno, o profesora y alumna, etcétera.
Claro.
Pero la verdad que nos estamos encontrando también con una sorpresa que tiene que ver con el abuso y el acoso sexual entre pares.
Sí,
entre
eso,
pares.
Sí, por
entonces,
cierto.
Ahí, por tanto, comúnmente uno cuando hablaba de abuso entendía que había una relación jerárquica desigual.
Sí.
Pero cuando es entre pares, yo creo que tenemos que aprender también a resolver conflictos entre pares.
Por supuesto.
Y ahí hay algunos ejemplos de violencia intrafamiliar, ¿cierto?
En el pololeo.
A través de las redes también hoy día el acoso.
No es solo el pololo, también en la polola, pero sí. Digámoslo, centrémoslo en el pololo celópata, por ejemplo.
Claro. O en una relación
que
formal o informal.
Disminuye a su pareja, digamos, porque por ejemplo le tienes celos profesionales, la considera más inteligente.
O académico, simplemente.
Claro, más capaz. Entonces la disminuye permanentemente en el trato. Es un problema, ese tipo tiene un problema psicológico bien grave.
Sí. Bueno, pero ahí la verdad que tenemos que generar respuesta.
La cabeza
y además
la cabeza
ahora claro, Luis Felipe nos dice suficiente por hoy.
Es que él hizo un gesto que no le entendí bien.
Claro.
Pero bueno.
Pero
córtese la cabeza
y
llévesela en el
el líder mayor, pues sí que hay que hacerle caso. Somos unos obreros de la comunicación.
Recuerden, mire, estoy diciendo una tontera, lo reconozco. Recuerden que el fin de semana es fin de semana largo. Por eso digo que es una tontera.
Claro. Recuerden recordar.
Sabe, ¿no?
Siempre es importante recordar que recuerden.
Sí, es un fin de semana largo, entonces lo primero que nosotros les pedimos es que se cuiden.
Sí.
Recuerden que si van a tomar, no manejen.
Así es.
Que beban
con moderación.
Con moderación.
Claro.
Eso. Que se cuiden mucho.
Que hagan
y
ejercicio.
Que lo pasen bien, pues si de eso se trata.
Claro.
¿No?
Descansen.
Descansen. Nosotros vamos a volver el próximo martes.
Así es.
Y recuerden que este programa se repite de 10 a 11 de la noche en el mismo, por la misma batirradio, a la misma batihora y por la misma batirradio.
La pastilla.
101.7, no,
107.1, Dios mío.
En el dial FM.
Dios mío, nos vamos a encargar.
Pero usted ahora despídase.
Muy bien, que tengan un gran fin de semana. Le agradecemos el que nos hubiesen acompañado y escuchado en este programa. Así que recuerden, hoy día a las 10 se repite el capítulo y los podcasts de nuestra página web de Radio Universidad Central.
Nos escuchamos
el martes. Gracias. Chao.
Chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.